times of a lot of that represent a lot of confusion, times that represent a lot of arguing.
Es un tiempo en que hay mucha división.
I don't think that I've ever seen in my lifetime a clearer expression.
Creo que nunca he visto
of the truth that is given in Titus chapter 3 verse 3.
Un ejemplo de lo que se ve en Tito capítulo 3.
Slaves to various passions and pleasures.
Que dice el versículo 3, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Esto es lo que caracteriza a la humanidad perdida. Y a veces esa manifestación es más pronunciada que en otros momentos. Cómo la humanidad se pierde y expresa esa perdición. Y se ven cómo se trata a otras personas. Y eso se ve hoy en día. Lo que es triste para mí es cuánto de todo lo que pasa en la cultura se refleja en la iglesia. No es poco común si prestas atención a las voces de los famosos, escuchar una versión culturalizada del mensaje de la iglesia. La iglesia diciendo muchas veces las mismas cosas que el mundo está diciendo, solo con terminología cristiana. Es como si estuviéramos desesperados de que tuviéramos la aprobación de la cultura. Así que eso revela cómo estamos nosotros acoplándonos al mundo y empacando el mensaje de tal manera que se oye como que si es lo que la cultura quiere escuchar. Eso se ve en las divisiones políticas, en las divisiones raciales, y también en los temas de justicia social, como que si estamos queriendo tomar la palabra de Dios y empaquetarla con el mensaje de la cultura y así tratar de alcanzar la cultura, empacando el evangelio en una manera que parece tener sentido cultural. Eso debería afligirnos a nosotros. Eso no es nuestra asignatura. Lo que nosotros debemos hacer como iglesia es predicar la palabra de Dios a este mundo tal cual ha sido revelada y sin comprometerla. Y luego que suceda lo que tenga que suceder. Si decimos lo que el mundo quiere escuchar, el mundo nos va a amar, pero no es lo que el mundo necesita. Debemos hablar la verdad en amor. Esa es nuestra asignatura a este mundo perdido. Y por eso es que necesitamos el mensaje de la carta de Pablo a Tito. Si yo quisiera resumir este libro en una oración, la preocupación principal de la carta a Tito es la estabilidad de la iglesia que existe en la pureza del Evangelio. La estabilidad de la iglesia que existe en la pureza del Evangelio. Pero cuando no te aferras a la pureza del Evangelio, entras al caos de la humanidad. La única manera en que la iglesia va a ser estable es si cree y vive el verdadero evangelio, el verdadero mensaje del evangelio. Pablo ha dejado a Tito la responsabilidad de ver el ministerio del evangelio en la isla mediterránea de Creta. Es hacia el final del ministerio de Pablo. Seguramente se escribió alrededor de los años 62 al 64 después de Cristo, el cuarto viaje misionero de Pablo, que no está escrito en el libro de los Hechos, entre el primer la primera vez que Pablo estuvo en la prisión y la última. Probablemente lo escribió, estaba en Corinto o en Nicópolis, capítulo 3, versículo 12. No es una sola iglesia la que le preocupa, sino es la iglesia, la isla la que le preocupa. Más o menos 160 millas de largo y 35 millas de ancho en su punto más ancho. No está pensando únicamente en una iglesia, sino en las iglesias de esta zona. Pablo escribe esta carta para darle instrucciones a Tito para que él pueda poner en orden lo que falta por poner en orden. Pablo tenía un ministerio en Creta y ahora Pablo deja a Tito para que pueda él ser el administrador, el que está viendo las cosas, los asuntos ahí en Creta y ver que todo esté en orden. Para cuando Pablo está escribiendo esa carta a Tito, Tito ya era un veterano del ministerio. Ya ha servido junto a Pablo en el ministerio apostólico en diferentes ocasiones. Creemos que estaba con Pablo en el segundo y tercer viaje misionero. A Tito se le menciona 9 veces en el libro de 2 Corintios. Tuvo un rol que jugar en la ofrenda para los pobres en Jerusalén, 2 Corintios 8:6. En 2:13, 2 Corintios se refiere a él como su hermano, su compañero en 8:23, su trabajador compañero en 8:23. Él estuvo con Pablo en el concilio de Jerusalén, según Gálatas 2. Y en 2 Timoteo, la última carta de Pablo, vemos que Tito ha ido a Dalmacia, 2 Timoteo 4:10, que es la Croacia moderna. Tito era un gentil, Gálatas 2:3, y creemos que fue Pablo quien lo llevó a fe en Cristo. Dice Pablo que él es su verdadero hijo en la común fe. Así que Tito debe estabilizar el ministerio ahí en Creta. Y en el capítulo 3, versículo 12, dice que le va a enviar a Artemas y a Tíquico y que debe procurar ir a él en Nicópolis. Pero Tito tiene un reto muy grande en la forma de error doctrinal. Hay una batalla que está ocurriendo en estas iglesias. Hay error que está amenazando estas iglesias. Parece que este error tenía un sabor judío. 1:10 dice, porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión. Versículo 14, no prestando atención. Esto es lo que debe instruir Tito. No prestando atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Capítulo 3, versículo 9. Pero evita controversias necias, genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son sin provecho y sin valor. Así que está tratando con error doctrinal y tiene que ver con mucho de lo que Pablo tenía que tratar con los judaizantes. Y lo que encontramos en la carta una y otra vez son temas del Evangelio. Pablo le está diciendo a Tito, quiero que establezcas estas iglesias una y otra vez en la verdad del Evangelio. Debes recordarles lo que el Evangelio es, lo que el Evangelio dice y cómo el Evangelio debe ser vivido. Y es la estabilización de la iglesia por medio de la pureza del Evangelio. Esa es la gran necesidad de nuestro día, que las iglesias se sean estabilizadas por medio de la pureza del Evangelio. Que sepamos qué es el Evangelio, cómo se predica y cómo se vive. Y que no tratemos de conformarnos al espíritu de este mundo, sino a la pureza del Evangelio. Y vivir como ciudadanos del reino. en un mundo que no entenderá. En el primer capítulo hay un énfasis en cosas fundamentales para los líderes de la iglesia. En el capítulo 2 hay un énfasis en cómo los creyentes deben vivir juntos en la iglesia. Y en el capítulo 3, el énfasis es cómo los creyentes deben relacionarse con el mundo afuera de la iglesia. Estabilizar el liderazgo, la estructura fundamental de la iglesia. Luego estabilizar el pensamiento del pueblo de Dios, de tratarse bien unos a otros, y estabilizar el pensamiento de la iglesia y de los creyentes en cuanto a los que están afuera, estabilizarlos en la pureza del Evangelio. Tito, quiero que pongas en orden aquello que hace falta de ponerse en orden con el mensaje del Evangelio. La instrucción que recibe comienza con las primeras palabras. La única salutación más larga que esto es en Gálatas y Romanos. En los versículos del 1 al 4 son las salutaciones más ricas doctrinalmente. Lo que Pablo hace en estos primeros cuatro versículos ayuda tanto. Le dice a Tito, la manera en que le saluda Pablo a Tito, Pablo le está diciendo, quiero recordarte desde el principio que esto es como yo pienso acerca de mí mismo y cómo pienso acerca del ministerio, y por lo tanto, esto es fundamental para tu labor que te estoy pidiendo que hagas. Si Tito va a ser fiel en el ministerio en que Dios le ha dado y lo que su mentor Pablo quiere que haga, debemos estudiar esto. Y mientras examinamos estas palabras, vamos a encontrar seis maneras fundamentales de pensar si vamos a ser fieles en el ministerio. Seis maneras fundamentales de pensar si vamos a ser fieles en el ministerio. Y a medida vemos estas seis cosas, son ciertas acerca de todas las áreas del ministerio. Si es el ministerio de tu casa o de cualquier otro ministerio que puedas pensar, estas son maneras fundamentales de pensar. La primera manera en que debemos pensar correctamente es en quiénes somos. ¿Cuál es nuestro rol? ¿Cuál es nuestro sentido de identidad? Ahí comienza Pablo. Pablo, versículo 1, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Tito conoce bien a Pablo. Él ha servido con Pablo muchas veces. Y no hay necesidad de que Pablo le recuerde a Tito de que él es un apóstol. O de que él es un siervo de Dios. ¿Por qué comenzarías tú saludando a alguien que te conoce bien de esta manera? Esto es importante para Pablo y Tito estar constantemente recordándose y recordándonos quiénes somos, cuál es nuestro rol, cuál es nuestra identidad para el ministerio. Estas son las cosas que constantemente debemos recordarnos. A veces es bueno decir algo para tu propio corazón y para tu propia mente. ¿Quién es Pablo? ¿Cómo se ve a sí mismo? En primer lugar, él es un esclavo de Dios. Doulos, esclavo. La palabra griega. Pablo no se pertenece a sí mismo. Pablo no es una autoridad en sí mismo. Pablo sirve a un señor. Pablo sirve la voluntad y los deseos de otro. Y no cualquier persona. Pablo sirve al Dios Todopoderoso. Dios ha salvado a Pablo, ha tomado posesión de su vida y ahora Pablo sirve con su vida. Y yo sé que nosotros estamos familiarizados con esta terminología. decimos que somos un siervo de Dios y diríamos que sí, somos un siervo de Dios. Pero temo que podamos usar esta misma terminología y no estar comprometidos con la vida que eso representa. Pablo decía que era un siervo de Dios. ¿Qué tipo de vida estaba en su mente? Cuando usaba esas palabras, ¿cómo las vivía él entonces? ¿Qué quiere decir ser un esclavo de Dios en la práctica? Una de las cosas que tú notas en las cartas de Pablo, que para él no solo son palabras. Este es un tipo, es una manera de pensar. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 2, versículo 19, dice, pues mediante la ley yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo he sido crucificado con Cristo. Morí con Él. Soy una nueva criatura. Soy un nuevo hombre que vive. Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la fe, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo le pertenezco al Señor. Yo le sirvo a Cristo. Y esa es nuestra manera de pensar. En 1 Corintios 6:20 dice que hemos sido comprados por precio. Por tanto, glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y que no debemos convertirnos en esclavos de los hombres, dice en 1 Corintios 7:23, porque somos esclavos de Dios, de Cristo. Tito capítulo 2, versículo 14, hablando de la gracia de Dios que ha venido a nosotros en la salvación, hablando de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya. Exclusivamente le pertenecemos a Él y por eso dice, celoso de buenas obras. Filipenses 1:21 dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gálatas 6:14, Pablo dice que él no puede alardear de otra cosa que no sea la cruz de Cristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Dice Pablo, yo estoy muerto al mundo. Hay una gran división. Es la cruz de Cristo que ha hecho esta división entre mí y el mundo. El mundo ya no me acepta. La cruz de Cristo ha creado esa división. Colosenses 3:4 dice, cuando Cristo nuestra vida sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando Cristo, ¿quién es nuestra vida? Esta es la manera en que Pablo se ve a sí mismo. Yo le pertenezco al Maestro. Yo no me pertenezco a mí mismo. Yo no existo para mí mismo. Yo vivo para servir a aquel que me compró. Por la sangre del Salvador. ¿Quieres tener una mentalidad que es fiel en el ministerio? Tienes que recordarte que tú no te perteneces a ti mismo. Tú sirves al Señor. Pablo piensa de sí mismo y lo es como un apóstol de Jesucristo. Él es el enviado de Cristo, el mensajero de Cristo, el representante de Cristo. En el sentido formal, oficial. Alguien que tiene autoridad especial para las iglesias, parte de la fundación de la iglesia, porque el Señor Jesucristo mismo es la piedra angular. Y Él no escogió esto para Él mismo, sino Dios lo escogió para Él. Y ese entendimiento no lo llena de orgullo. Ese entendimiento lo humilla y lo llena de una responsabilidad seria, sobria. Esa mentalidad del apostolado. Mire 1 Corintios 15. Versículo 1. Ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creísteis. Pablo se consideraba uno de los apóstoles en la manera formal y estricta. Él sabe que él no se merece eso. Es la gracia de Dios en su vida. Y ese conocimiento lo humilla y lo motiva para el servicio. Y él puede decir con toda buena conciencia que él trabajó más que todos ellos. El ministerio de Pablo comienza y fluye de este concepto que tiene Pablo de que es un siervo de Dios y que represento a Cristo, y yo fui escogido para esto. Y una misión se me ha impartido y yo quiero ser fiel en cumplirla, llevarla a cabo. ¿Quieres ser fiel para el ministerio? No olvides quién eres. Siervos, esclavos de Dios, de Jesucristo, y representantes de Él en esta tierra. No en la manera formal, como Pablo, pero sí en la manera general de ser los representantes de Cristo en esta tierra. Los que anunciamos, lo anunciamos a Él. En segundo lugar, vemos que la mentalidad para el ministerio fiel no solo incluye lo que quiénes somos, sino que para qué trabajamos. Trabajamos a favor de la fe de los elegidos de Dios. Hablamos del rol de Pablo, pero ¿cuál es el propósito de su ministerio? ¿Para qué está obrando, trabajando? Menciona dos cosas. Es a favor de la fe de los elegidos de Dios. Dice, cuando habla de la verdad, que es según la piedad, que dice conforme a la fe de los escogidos de Dios, está pensando en un propósito evangelístico. Él ha sido llamado a llevar el evangelio para que los elegidos de Dios puedan venir a la fe en Jesucristo. Él es un evangelista. Me está diciendo a Tito, le decía a Timoteo, en la carta de Timoteo, que haga la obra de evangelista. Segundo Timoteo 2:10. Dice, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús, y con ella gloria eterna. ¿Por qué sufres todo esto, Pablo? Él dice, porque yo debo darle el evangelio al mundo para que los elegidos puedan creer. Ese es nuestro llamado, iglesia. Llevar el evangelio al mundo. No nos olvidemos de eso. No solo es reunirnos como iglesia para alabar, no solo para reunirnos acá en este edificio, sino ir al mundo y decirle a los pecadores la verdad de nuestro Salvador. Pero Él obra no solo a favor de la fe de los elegidos de Dios, sino también a favor del crecimiento de los elegidos de Dios. Dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Lo llevas a la fe en Jesucristo, luego le enseñas todas las cosas que Dios nos ha revelado. Tú trabajas no solo para llevarles el Evangelio, sino para instruirlos en la fe. El pleno conocimiento de la verdad que Dios quiere que las personas tengan. Y ese pleno conocimiento de la verdad lo va a llevar a la piedad. Eso es como crecemos. Así es como ellos van a parecerse más a Cristo, a través del pleno conocimiento de la verdad. Así que trabajas arduamente para llevarles la verdad y luego trabajas arduamente para establecerlos en la verdad. El Evangelio Dios lo usa para traer justificación, pero también para producir santificación. Y estas cosas no pueden ser separadas. El conocimiento de la verdad nos lleva a la piedad. No tienes santidad que no esté basada en la verdad. Y si estás establecido en la verdad de Dios, eso te va a llevar a la santidad. El pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad, produce piedad. Pablo trabajó arduamente para esto. Y así lo debemos hacer nosotros. Debemos enseñarle a aquellos que tienen la fe en Jesucristo esta verdad. Para esto obramos y trabajamos. El instrumento que Dios nos ha dado para esta obra es su palabra. ¿Por qué nos reunimos para escuchar la palabra de Dios? ¿Por qué tenemos clases para enseñar la palabra de Dios, para ser establecidos en la verdad? Este es el medio que Dios utiliza para nuestra santificación. Pablo le podía decir a los ancianos de Éfeso en Hechos capítulo 20 de que los encomendaba la gracia de Dios y a su palabra. ¿Quién eres tú, un siervo de Dios y un apóstol de Jesucristo? ¿Con qué propósito? Conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad, que según la piedad. Y la tercera manera fundamental de pensar, debemos estar claros de qué estamos seguros. Debemos estar seguros de lo que es una certeza. Versículo 2, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos y manifestó a su debido tiempo su palabra por la predicación que me fue confiada conforme al mandamiento de Dios nuestro Salvador. Esta obra en la que nos vemos involucrada es una obra esperanzadora. Hacemos lo que hacemos a la luz de lo que Dios promete en Cristo. Nuestro ministerio está en tierra firme. Podemos estar seguros de eso, algo de lo que tenemos certeza, algo que informa nuestras mentes, nuestros corazones, mientras trabajamos aún enfrentando oposición. Aquí es donde encontramos el valor, la valentía. ¿Cuál es la esperanza de este versículo? La esperanza de vida eterna. Dios ha prometido el perdón de nuestros pecados, la aceptación en su presencia y una vida futura eterna en el paraíso, en la presencia de Dios. Nosotros podemos estar seguros de estas cosas. Somos ese pueblo que estamos buscando un lugar celestial, un país mejor. Esperanza en el sentido bíblico no es una posibilidad, sino una certeza. Yo sé que esto viene en el futuro. Y por eso yo obro y trabajo en el conocimiento de que esto así será en Jesucristo. Y lo que hace esto una certeza es que Dios, nuestro Dios no miente. La certeza de la vida eterna que dice, el versículo 2, la cual Dios, que no miente, prometió. ¿Cuándo lo prometió? Desde los tiempos eternos. Nuestra certeza se encuentra en el que da la promesa. La promesa ha sido revelada. Pero a lo que nos aferramos es al carácter del que ha dado la promesa. Esta promesa fue hecha antes de que comenzara el tiempo. Y si una promesa es hecha en la eternidad pasada, si una promesa es hecha antes de que el tiempo comenzó, entonces ¿cómo fue dada esta promesa? ¿A quién se le dio? ¿A los ángeles? Se le dio a nosotros, pero en Dios mismo, para nuestro beneficio. Esta certeza depende de los decretos eternos de un Dios soberano. Prometió en sí mismo salvar un pueblo para él mismo antes de que los tiempos comenzaran. Él iba a salvar a un pueblo que lo iba a glorificar, que iba a glorificar su gracia. El plan de salvación no es algo que Dios iba haciendo a medida que iba creando las cosas. Él lo hizo antes de la creación. Es su determinación. Y esa es la certeza de que lo que ahora ha sido revelado va a ocurrir por quien Él es, por sus decretos, por su soberanía, por su poder, por su veracidad. Y la revelación de estos decretos eternos dice: con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos y manifestó a su debido tiempo. A su debido tiempo lo reveló, lo expresó abiertamente por la predicación que me fue confiada. Estos decretos eternos han sido manifestados en la palabra de Dios. El evangelio de lo que Dios ha determinado hacer en la salvación. Cómo Dios salva a los pecadores. Las buenas nuevas de que los pecadores pueden ser perdonados porque Dios planeó la salvación antes de que el tiempo comenzara. Y ese mensaje ha sido enviado por las edades. A su debido tiempo fue manifestado apropiadamente a través de la encarnación del Hijo de Dios. Eso fue cuando se convirtió completamente expresado, abierto. Por eso dice Hebreos capítulo 1, versículo 2, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Jesús ha venido, Jesús murió, Jesús resucitó, Jesús salva a los pecadores. Eso fue anticipado a través de todo el Antiguo Testamento, pero ahora ha pasado y ahora estamos siendo testigos de lo que Dios ha hecho en el tiempo y en la historia. Y es esa certeza que nos motive en el ministerio. Nosotros sabemos qué es lo que viene. Sabemos qué es lo que Dios ha determinado y lo que Él dice siempre pasa. ¿Quién eres? ¿Un esclavo de Dios? ¿Un representante de Jesucristo? ¿Para qué trabajas? ¿Para que los elegidos de Dios vengan a fe en Él y ellos se santifiquen en pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad? ¿Haces esto con duda? ¿Con incertidumbre? No, sabemos exactamente qué es lo que va a pasar. La esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos y manifestó su debido tiempo su palabra por la predicación que me fue confiada. La cuarta manera fundamental de pensar. Debemos ser recordados de que somos responsables. Pablo dice, manifestó a su debido tiempo su palabra por la predicación que me fue confiada, conforme al mandamiento de Dios nuestro Salvador. El plan de Dios, el propósito de Dios, encuentra con la responsabilidad para Pablo. Ahí se le ha confiado este mensaje. Y él debe predicarlo fielmente. Dios le ha mandado que haga lo que hace. Y mientras que podemos decir que Pablo fue encomendado con algo de una manera especial, pero la iglesia también ahora tiene el mensaje de una manera especial. Y por lo tanto, los cristianos tenemos esta responsabilidad también. Dios nos ha dado el Evangelio. Dios nos ha dado este mensaje que glorifica a Él y que debe ser predicado en el mundo. Y las buenas nuevas de cómo podemos venir a Dios y ser reconciliados con Él por medio de Jesucristo. ¿Qué es lo que estamos haciendo con ese mensaje? ¿Estamos siendo fiel con Él? Has puesto tu palabra, Dios mío, en mis manos. Y hay un mundo que debe escucharla. ¿Qué estoy haciendo con este mensaje? 2 Timoteo 2:2 dice, y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Dios ha diseñado que este mensaje ya pase de generación a generación a generación. Una generación fiel a la próxima. Esto se ve precioso en la oración de nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 17. Jesús ora por nosotros en Juan 17. Versículo 8. Porque yo les he dado las palabras que me diste, y las recibieron, y entendieron que en verdad salí de ti, y creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, los elegidos de Dios, porque son tuyos, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre. El nombre que me has dado para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos, os guardaba en tu nombre. El nombre que me diste. Y los guardé y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliera. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Los he enviado al mundo con estas palabras. Versículo 19, y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí. ¿Cómo dice? Por la palabra de ellos. Yo les he dado tu palabra. Así es como han venido a creer en mí. Y son estas palabras por las cuales ellos van a ser santificados. Y es a través de sus palabras que otros van a llegar a creer en mí. Que todos puedan ser uno como tú, Padre, Versículo 21, para que todos sean uno como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste.
Yo les he dado la verdad.
Esta es nuestra responsabilidad. La batuta nos ha sido entregada. Y ahora nosotros somos responsables de seguir enseñando esta verdad. 2 Timoteo 4:2 dice, predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Hay épocas en que vamos a sentir que hay mucha hambre por la palabra de Dios. Y hay épocas en que vamos a sentir que no hay mucha hambre por la palabra de Dios, pero tú sigue predicando la palabra del Señor. ¿Quiénes somos? Esclavos de Dios, siervos de Jesucristo. ¿Para qué trabajamos? Por la fe de los elegidos. El conocimiento de la verdad. ¿En qué estamos parados? En la certeza de lo que Dios ha prometido. Dios hizo un compromiso con Él mismo desde antes de que el tiempo iniciara. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad con este mensaje del Evangelio? Debemos enseñarla, predicarla, compartirla. La quinta manera fundamental de pensar es todo lo que nosotros compartimos. No estamos aislados en esta gran obra de Dios. Pablo ahora enfoca su atención en el que recibe la carta. Dice, a Tito, verdadero hijo en la común fe.
Es algo glorioso ser
to belong to the family of God. He's able to speak of Titus as a fellow family member. Titus, led to faith in Christ by Paul, in some sense is now like his child in the faith. But they belong to the same family. Been brought in the family of God. We're reminded in that verse that God not only has brought us to himself, but he's been pleased to use his people in that work. But we've all had someone instrumental in leading us to Jesus. Paul was that person in Titus's life. Titus was that person in someone else's life. And that has continued all the way down to our day when someone in the glorious, sovereign mercy and grace of God brought to you the gospel message and gave you the message by which you came to faith in Jesus. And the result is now we all share in a common faith. The question is whether the common faith he has in mind here is subjective faith, a common kind of belief, or whether objective faith is what he has in mind, a common set of truths that we all hold together, doctrine. Either way, it's true. The Lord has granted us all repentance and faith. We share that faith that is the result of regeneration. God has granted us the eyes to see and the ears to hear. He has given us hearts of flesh so that we've received Jesus and love Jesus, and it's also true that we have the once for all delivered under the saints' faith, and we hold this together as the authority of God in our lives. We have the faith. Glorious things that we all share together. Please remember, you are not alone in the Christian life. You're not a lone ranger, and you would sin to try to live like one. Anyone who says they love Jesus, but they don't love his church, is someone who doesn't love Jesus. My true child in a common faith. Last thought. Let us never forget what we need. What we need as we carry out ministry. What does Paul pray for Titus? What does Paul prayerfully wish for Titus? Grace and peace from God the Father and Christ Jesus our Savior. We all need the grace of God. That grace of God that is the desire and the ability to do what pleases him. We need the Lord to be at work in our hearts and in and through our lives, giving us the desire for that which he's called us to and the ability to do what he's called us to. And we all need God's peace. That we would walk walk in the peace of God, that which is full of peace because it's where true righteousness is. Oh Lord, may you grant that we would walk in the kind of holiness and righteousness that results in your peace in our hearts and in our lives, in our relationships, in our fellowship. What we need then is the Lord, because this comes to us from God, our Father, and from Christ Jesus, our Savior. We need the Lord to do the Lord's work. His grace, His peace, His presence. And so at the very outset of this letter, that is in the interest of the stability of the church, the stability that exists in the purity of the gospel, we see a mindset that is necessary for faithful ministry. We've got to remember who we are, slaves and envoys. What we work for, evangelism and edification. What we can all be certain of, eternal life promised to us by our God who never lies. What we're responsible for, the word of that hope, the gospel. What we all share together as we carry out this work, brotherhood and common belief in what we need. We need God. We need our Savior, His Son. We need the grace and the peace that comes to us from them. If we bear these things in mind, then we have a foundation that allows us to be faithful. And so may the Lord saturate our perspective, our perspectives with these things. Let us get our minds right so that our service can be right. Church would say. Let's pray. Father in heaven, we give you praise and thanks for the riches that are ours in Christ Jesus. Thank you for calling us out from the lost and dying world to make us your children, members of your family, brothers and sisters sharing in a common faith. In the sweetest slavery ever known, made slaves of God, bond servants of Jesus Christ, entrusted with the truth, the words by which we have come to know you, and in which we are being sanctified, and by which others will come to know you. Strengthen us, Father, to be faithful with the message. Strengthen us, Lord, not to compromise it, not to in any way try to push it into some mold that would satisfy and receive the applause of this culture. Lord, this is a lost and dying world, desperately in need of your Son. May you strengthen us to present the gospel in a way that is pure. Please strengthen us not to be pushed into the world's mold, but to transcend it as our minds are renewed in the truth. May you communicate to us your great grace and peace in and through Jesus Christ. We pray for these things in Jesus' name. Amen. Let's stand together.
Ahora es muy fácil. Evangelizar. Comparte esta prédica en Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.